Portillo. Muy buenos días.
Vamos que llegamos los cubanos.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ahí con nosotros. Hoy el último revoltillo, no solo del año, señores, también de la década. Esta tortilla se rompe temprano. Acá es el día 365 del año. No solo es la última semana, el último martes, es también el último programa, también es el último de la década, señores. Que ya existen, por supuesto, si se trata de buscar controversias, pues ya existe la controversia si la década se acaba hoy o se acaba el 31 del año 2020. Se lo expliqué a mi cuñado y me dijo: cuñado, si es para celebrar, celebremos los dos finales, el de este y el de 2020. Saludos siempre a esos que nos han estado escuchando durante todo el tiempo que hemos tenido esta transmisión en cualquier lugar del mundo, la gente desde Montenegro, Alemania, Eslovaquia, todas esas personas, cualquier rincón, México, toda Latinoamérica, también a nuestros amigos de Cuba, por supuesto, los que más se arriesgan también a escuchar y a romper una hora de censura, la gente de Baraguá, siempre presente, Cayo Arien, Arroyo Arena, Guayabal, todos, muchísimas gracias siempre por estar conectados. San Andrés, la gente sigue mencionando los opositores de San Andrés, como dice nuestro queridísimo Viñoles. De las tantas cosas que tengo que agradecer este año, por supuesto, no podía faltar la oportunidad de trabajar acá, si es que se puede llamar trabajar a este placer de estar aquí todos los días con ustedes. Con este,
¿cómo va a ser eso?
Sí, con este ser humano, este ser incansable, un ser que no descansa, un ser con un corazón y una sensibilidad tremenda. Casi pudiéramos llamarle un ser humano. El gran Fuentes Viñoli, que ha estado aguantándome aquí sus cosas.
Ahorita me deja caer.
Y hoy aquí también está Viñolito, siempre a un paso de Viñoli. Así que un hombre también increíble es nuestro ingeniero de sonido ahí en el día de hoy.
¡Niño!
Miami, qué buena Miami, ¿cómo les puedo describir? A Miami ya amanece con las cajas chinas, el lechón asado, la cerveza fría, el café caliente, ese olorcito por la mañana, los teléfonos que suenan cada 3 o 4 minutos con alguien diciéndote, pidiéndote que tengas un feliz año, felicidades, alguien que tú no tienes la más remota idea de quién es, porque a veces son números que no los tienes salvados en tu teléfono y no sabes ni qué contestarles, pero agradecido siempre de que existan personas así. También con una noticia agradable, amanecimos hoy, fíjense ustedes, y es que el reggaetonero Chocolate ha anunciado que va a tener una niña, su esposa o su novia, pues creo que no se han casado aún, tuvieron un baby shower el fin de semana y entonces ha dado la noticia de que es una niña lo que está esperando. Así que muchas felicidades para el Chocolate. Ya Chocolate tiene 2 hijos, tiene uno de los hijos está viviendo en Cuba y el otro está viviendo... Pues aquí, pues lo tuvo este año también, en el mes de mayo creo que lo tuvo. ¿Tenemos algo de Chocolate por ahí? No, tenemos nada todavía. Bueno, ahorita vamos a escuchar una cosa de Chocolate que está preparando nuestro Viñoli ahí. Escuchen esto, las noticias que tenemos por acá hoy. Hoy es fin de año, queremos traer noticias agradables, hablar un poquito de qué ha significado este año. Pero es que en Cuba pasan cosas hasta, no descansa, ahí ven el último día del año también. Los actores de Vivir del Cuento, la popular serie humorística, ayer estrenaron la última temporada, ya que tienen grabado, pero la tuvieron que hacer sin uno de sus actores principales, Facundo, que ha sido sancionado por el régimen. ¿Por qué usted cree que lo sancionaron? ¿Por ser agente de la CIA? ¿Por haberse robado algo? No, señor, por haber hecho un chiste. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pánfilo hizo declaraciones bastante atrevidas. Toda la declaración que se haga en Cuba, por muy simple que sea, es bastante atrevida. Este fin de año en Cuba, a falta de pan, también policías. Dice que se ven más policías que turrones en las calles, señores, o manzanas. No existe por ninguna parte. Lo que han repartido policías por todas partes. Por otro lado, hemos escuchado en los últimos días que periodistas del régimen cubano han dicho que la ciudad de Miami es la ciudad del odio y de la intolerancia. Pues, ¿qué les puedo contar? Han amenazado a un periodista independiente, le van obligado a cerrar, o lo están amenazando, porque tiene una página en YouTube, en la cual él todos los meses, una vez al mes, hace un noticiero. Y ese simple acto, sencillamente, les molesta tremendamente al régimen. Hablando de intolerancia y ciudad de odio, miren ustedes, vamos a hablar también de esto. Pero una cosa, señores, y es que comienza un nuevo año, y un nuevo año no puede ser más que un año de nueva esperanza, sobre todo para nuestro país. Recuerde que tenemos teléfono por acá, nos puede llamar, comentar con nosotros qué le ha parecido este año, qué es lo que más le ha impactado o no, o cualquier tema que quiera tratar con nosotros. El teléfono es 305-437-7118, 305-437-7118, o escríbanos desde Cuba, si quiere, a través del correo electrónico, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Cuba, señores, escuchen esto, vamos un momentico a Cuba. El irrespeto del gobierno cubano no para ni siquiera en este último día. Es una publicación... ha hecho que exploten las redes sociales porque un usuario de una de las redes sociales ha puesto en la red social una foto en la cual aparece en un supermercado de Santiago de Cuba un paquetico de uvas que además se ve bien al descaro, que está alterado el paquete de uvas, le han sacado la mitad de las uvas y adivinen el precio que tiene ese paquetico de uvas. 10 CUC, 10 dólares sería el equivalente, ¿no? 10 CUC cubanos, señores. Teniendo en cuenta que el salario mínimo de cualquier cubano en Cuba, como el salario básico, es de 30 CUC al mes. Están vendiendo un paquete de uva alterado, porque si usted ve la foto se puede dar cuenta que le faltan la mitad de las uvas. Ahí no llega, yo creo que no llega ni a 12 uvas. Y lo están vendiendo a CUC. La falta de respeto, la desconsideración, no tiene parangón con este régimen. Un miembro de la red social hizo comentarios y dijo que él fue testigo también de lo que está pasando en este supermercado y dijo que el descaro va un poco más lejos porque estas uvas se echan a perder y ellos no tienen, dicen que no pueden bajarle el precio porque es una orden que viene de, como siempre, aquello de que viene de arriba. Además, la uva, no me lo van a creer también, es de California. Así que, miren ustedes, parte del bloqueo que tanto anuncian, pues aparentemente este paquetico de uva es una señal también de que ellos tienen fórmulas para romper ese famoso bloqueo, ¿no? Son uvas de California y están a 10 CUC. Y así mismo le dicen, mira, la uva se está pudriendo porque no le bajan un poquito el precio. Pues no, son órdenes de arriba, no lo podemos bajar, preferimos que se pudren las uvas. Yo me atrevería a decir que una tienda para extranjeros, para turistas extranjeros, no tiene esos precios. ¿Por qué razón? Porque yo creo que cualquiera que vaya de cualquier lugar del mundo y encuentre un paquetico de uva con esas 4 o 5 uvas que tiene, no sé, 10, 12, las que tenga, yo creo que pudiera ser un reclamo fuerte porque es una falta de respeto total. Pero bueno, otra noticia, señores, que los actores de Vivir del Cuento, la famosa serie humorística esta que se transmite en Cuba y que ha tenido un éxito tremendo, creo que ha sido en los últimos años la serie más exitosa de la televisión cubana, ayer estrenó su última temporada hasta ahora. ¿Y qué pasó? Que no estaba Facundo, uno de los personajes más simbólicos de la serie. Facundo fue sancionado por el noble, digo yo, inocuo acto de hacer un chiste. Ese fue todo lo que hizo Facundo y por esa razón la dictadura lo sancionó. Yo recuerdo, alguien me decía que Stalin coleccionaba los chistes que se hacían en su contra y la cabeza de los chistosos. Es típico de las dictaduras. Tenemos a alguien en la línea ya. Oh. Hey. ¡Qué maravilla! ¿Quién habla?
José Pérez, cravionero. Dios me lo bendiga a ustedes y a todo mi pueblo cubano. Y especialmente... en la víspera de este año nuevo 2020.
Qué lindo escucharte un día como hoy, fin de año. Estaba deseoso de que me llamara porque tú has sido una de las personas que más ha participado con nosotros acá en el programa. Siempre activo, siempre viajando, siempre... ¿Por dónde andas hoy?
Estoy en Stuart, Florida. Estoy en la casa.
Se quitica de aquí, a 3 cuadras. Si hace...
en el patio. El otro día estuve por allá, pero parece que me fui para otra dirección equivocada. y no lo pude encontrar. Pero bueno, espero el viernes pasar por allá, así que si Dios quiere voy a pasar el viernes por la emisora.
Vamos, pues aquí te esperamos, José. Cuéntanos un poco cómo estás esperando este fin de año y coméntame un poco de qué te parece estas cosas que están sucediendo por nuestra patria.
Bueno, tú sabes, me estoy preparando bien, la he pasado muy feliz junto con mi familia, disfrutando el sol de Miami, de Florida, yendo a la playa, yendo a pescar, fuimos al lago Okeechobee a pescar y la hemos pasado de lo mejor, así que tú sabes, disfrutándola de lo lindo y siempre pensando en Cuba, brother. Tú sabes, los problemas en Cuba no escampan, los problemas en Cuba siguen siendo los mismos de hace 60 años. Y sí, la esperanza es que este año el pueblo cubano despierte y se organice, porque está muy, de verdad que está muy desorganizado, que aquella gente que se sientan de verdad digno, que piensen de que su dignidad llegó a lo máximo, den un paso adelante, se incorporen a la oposición y luchen contra el gobierno para que hagan un cambio en Cuba. Esa es la única manera, brother.
Oye, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo estaba meditando un poco ayer, cosa que hago muy poco, sobre todo en esta fecha que son tan ocupadas, pero estaba pensando si ha habido algún cambio tangible, vamos a llamarle así, con respecto a Cuba, y yo te tendría que señalar, para mí, mi modesta opinión, que ha sido un cambio muy significativo, y te voy a decir en qué, en mentalidad. Yo creo que, me parece a mí, yo soy del criterio que los pueblos, la materia prima número uno de que los pueblos sean exitosos, no son los recursos naturales, yo creo que es la mentalidad de esos pueblos. Este país que se dice muchísimo que es un país creado de inmigrantes, yo discrepo siempre de ese criterio, aunque estoy de acuerdo, ¿no?, de cierta forma, porque yo creo que este país sí se hizo de inmigrante, no cabe duda, pero no es de cualquier tipo de inmigrante. Fue un inmigrante que vino con una mentalidad, vino con un concepto tanto moral como religioso, con ciertas actitudes ante el trabajo. Estos inmigrantes fueron los que inventaron el overtime, que nosotros no conocíamos. Son workaholics, son gente que trabaja mucho, y así fue con esa cultura, sencillamente, con la que construyeron este país. Tú te encuentras países como Venezuela, que tienen el segundo país con mayores recursos naturales del mundo, después de Arabia Saudita, y mira cómo está. Eso no depende mucho, la materia prima de cualquier país exitoso es la forma en la que sus ciudadanos piensan. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Por supuesto. ¿Tú me oyes?
Sí.
No, mira, el problema está que con nosotros acabaron desde jóvenes. Tú sabes, nosotros somos de la generación de la involución. Yo nací en 1958, para que lo anoten la gente de la seguridad que está viendo. Tú sabes, yo me crié con el comunismo, con la revolución, y me lavaron el cerebro. Yo te expliqué una vez, y eso es lo que mucha gente tiene, un lavado de cerebro profundo, y hay que explicarle a la gente que ese lavado de cerebro que nos hicieron a nosotros durante, y que nos han hecho durante 60 años, no es la verdad de lo que nos contaron, que es al contrario, es la mentira más grande que hay en el mundo, y que nosotros tenemos que despertar, tenemos que dar un paso adelante para poder salir de ese yugo, de esa dictadura, de esa dinastía, porque son una dinastía que está acabando con el pueblo cubano, que no lo deja respirar. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Si se nos organizamos, vamos a lograrlo. Si no nos organizamos, no vamos a lograr nada. Vamos a meternos otros 60 años por lo mismo, ¿entiendes?
Mismo, estoy de acuerdo contigo, sí, señor. Así mismo, nos casaron, como alguien que decía una frase que decía, nos casaron con la mentira y nos hicieron vivir con ella. Algo decía, por eso nos parece que el peso de la vida nos cae sobre nosotros cuando escuchamos las reacciones de la verdad, ¿no? Algo así era. Y eso es una cosa para analizar. Yo creo que nunca debemos de cansarnos de pensar un poco qué es lo que nos ha pasado en estos 61 años. Primero para rectificar lo que se pueda rectificar y luego para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Es una madurez que el pueblo tiene que creo que tiene que retomar. Y creo que es muy importante. Fidel nos enseñó a una cosa, que es a odiarnos, cubano con cubano. Yo creo que eso no existía antes de, pudieran haber habido diferencias entre cubanos, pero ese odio que ha existido, que nos lo inoculó, a todos nosotros de alguna forma o de otra, que todavía se ven vestigios de eso, ¿no? Ahora aquí con todos estos debates que existen, el cubano de Cuba que tiene esa doble moral, que lo considera, cubano de Cuba estoy hablando, estos que vienen acá, específicamente estoy hablando de estos artistas, que es lo que están en el tapete ahora de la noticia, ¿no? Que vienen con un concepto de la moral un poco errónea y se parecen, aunque tú la practiques, no debe considerarse que eso es lo correcto, ¿no? Porque entonces estamos muy mal, pero estoy de acuerdo contigo, José.
Bueno, no, nos enseñaron a eso y en Cuba se vive con doble moral desde el Comité Central. Mira, Tony, en el Comité Central de Cuba, toda esa gente que está en la Asamblea Nacional o en el nuevo Parlamento este cubano que han creado ficticiamente todas esas cosas, es una guerra y esa guerra se vive desde los más altos niveles en Cuba. Quítate tú para ponerme yo, porque sabes, entre más arriba más roba, más conexiones tiene, más manera tiene de adquirir cosas. Oye, socio, el socialismo, tú me entiendes, oye, mi socio, me hace falta esto, me hace falta el otro, eso me meto. Entonces eso es desde allá arriba hasta abajo, ¿entiendes? Entonces la corrupción en Cuba está a unos niveles nunca visto. No estaba al 100%, no al 200%, está al 2.000 o al 3.000%. Entonces, eso no se va a acabar hasta que no se acabe el sistema. Nosotros somos, mira, el ejemplo más grande que tiene el mundo de los cubanos, ¿quiénes somos los cubanos? Yo estaba admirando el otro día por la noche que fui a Biscayne, la monumentalidad de nosotros los cubanos. Esta ciudad de Miami tan linda que hemos creado, los negocios, la prosperidad que hay en Miami, eso va a llegar en Cuba, porque nosotros somos gente de idea, de trabajo y de prosperidad. ¿Quién nos tiene atado? El comunismo, que está robándole todo el dinero a Cuba, que le está acabando, le está chupando toda la sangre, y no solamente a Cuba, sino ya está empezando a chupar la sangre a América Latina. Y yo creo que el gobierno americano tiene que ponerle un stop a eso, y el pueblo cubano también tiene que ponerle stop a eso. ¿Entiendes?
Muy de acuerdo contigo, José, así mismo. Y Miami hay que considerarlo. Miami es la provincia más próspera que tiene Cuba. Esto hay que definirlo así como lo que es. Punto. Todos los que están acá, y esto sin, bueno, atreviéndome a tener un poco de chauvinismo, respetando, por supuesto, a todos los latinoamericanos que han puesto su granito de arena por acá también, pero una ciudad que se empezó a construir con el sudor, la iniciativa de esos cubanos que llegaron primero en los años 60 y luego han seguido incorporándose a lo largo de estos 61 años. Miami ha sido eso. Si esto, esos mismos cubanos que ayer estábamos hablando, cubanos que hoy le dan trabajo a recién llegados acá, y teníamos, puse tres ejemplos. Puse el ejemplo de Manolo Capó, que es el tipo que creó el Dorado Furniture. Puse el ejemplo de Felipe Valls, que es el tipo que creó la cadena de la carreta, de las carretas y los Versalles y todos estos restaurantes acá que hoy le dan trabajo a tantos cubanos recién llegados. Puse el ejemplo de Raúl Alarcón, que tiene un canal de televisión acá y un Spanish Broadcasting System, un sistema de comunicaciones gigante, probablemente más grande de los Estados Unidos. Ninguno de esos tres personajes, por poner tres, querían irse de Cuba, querían armar eso en su país, en su pueblo, uno de Camagüey, el otro de Pinar del Río y el otro de Santiago de Cuba. ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué esa gente no pudieron armarlo allí? Si eran personas con iniciativa privada. Hoy quieren, ese mismo gobierno que les prohibió que hicieran eso en Cuba, hoy les están pidiendo que vayan a Cuba, que conversen con ellos, que inviertan en Cuba, porque se están muriendo de hambre, porque no saben cómo resolver el problema de un pueblo. Es la hipocresía más grande, pero nosotros tenemos que meditar sobre el tema. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos entre cubanos y hablar si es incompatible los programas sociales, esto que tanto nos han amenazado, que si viene capitalismo nos van a comer el lobo feroz, cuando son una partida todos de hipócritas, que todos tienen una mentalidad más capitalista salvaje de los tiempos de los 1800, porque no son ni siquiera capitalistas modernos, es mucho más altruista, se dice, ¿no? Altruista, que cualquiera de estos tipos. Son egoístas, que no solo ambiciosos a niveles exuberantes, sino que además no quieren que el vecino prospere tampoco. Es un abuso lo que han tenido por 61 años. Pero bueno. José, estás ahí. Sí,
perdona que te interrumpa. Tienen una mentalidad de estúpidos, de imbéciles. Óigame, porque lo más lindo que puede tener un gobernante es sentirse orgulloso de tener a su país feliz, alimentado, enropado y con todas las comodidades del mundo. Yo creo que el gobernante más pequeño del mundo se sentiría orgulloso de que su pueblo fuera próspero. Y Cuba no es próspero porque no lo dejan ser próspero. No hay embargo, no hay otra cosa exterior que influya sobre el gobierno cubano, sino es las medidas que tienen dentro del gobierno cubano que no dejan al pueblo cubano ser verdaderamente libre económicamente, políticamente y socialmente. No hay otra. Todo lo demás es una falacia. Mira, que abran y que dejen producir a los campesinos, que la gente los dejen crear sus pequeñas industrias, que las dejen, la gente pueda atender a su turismo, abrir compañías de turismo privada, para que tú veas que Cuba se levanta. En un año Cuba está arriba, no hay hambre en Cuba. Pero todo es las saladas leyes que tiene el gobierno en la isla que no deja de hacer nada. Ese es el problema grande que tiene Cuba. No hay otro, no hay embargo.
Pues eso es suponiendo que sea un sistema que verdaderamente quiera el bienestar. Yo dudo muchísimo que ese haya sido el objetivo de estos tipos. Por eso te digo que son de mentalidades egoístas, son de mentalidades obtusas, que no están ni siquiera a la altura de los momentos. Estamos en el siglo XXI, donde hoy en día se está pensando en ir a Marte, y estos tipos todavía están con unas ideologías obsoletas. Eso que tú estás diciendo está más que probado. Aquí los únicos que fomentan riqueza en cualquier país del mundo es la propiedad privada, es la iniciativa privada. Son los únicos que pueden generar riquezas y dinero para cualquier país del mundo. Si tú cierras eso, tú estás siendo obtuso. Pero me cabe la duda si ellos verdaderamente han querido tener éxito económico en el país, porque se ha visto a lo largo de la historia el comunismo en el mundo. Lo puedes poner los chinos en la época de los chinos comunistas, porque esto lo que han hecho es hacer una apertura capitalista para cierto. Acuérdate que China también, a veces la gente me dice, pero China no, vamos a estar aquí. China es un país que tiene 8 países dentro, ¿okay? Un país que tiene 1.300 millones de habitantes. O sea, ellos tienen ahí 8 países dentro. Y uno de esos países han tenido apertura. Los otros no, los otros siguen explotándolo como tal. Eso es lo que han hecho ahí, tener divisiones de esa índole. Cuando han tenido apertura, han tenido el desarrollo que han tenido, que tienen ahora mismo. Pero está Corea del Norte, el país más subdesarrollado del mundo. Ahí donde la gente todavía, venga, no quiero ni contarte, tengo amigos que han visitado Corea del Norte y me han hecho cuentos que es para hacer un programa completo. Se sabe los crímenes de Stalin, que aquello fue un desastre total. O sea, no ha funcionado nunca un sistema que le llaman ellos socialista, que no tiene absolutamente nada de socialista. Y esto es una cosa para mí muy interesante de aclarársela al cubano de Cuba y al cubano de a pie. Aquí en los Estados Unidos existen más programas sociales para los pobres, para los humildes, para los obreros, para los necesitados, que cualquier programa, compite con cualquier programa que te venga a decir Cuba que tiene. Ni educación gratis, ni medicina. Tú ponlas acá y discutámoslo acá, pero yo te voy a decir aquí lo que es un país con derechos sociales, de verdad. Pero bueno.
Bueno, Tony, muchas gracias por atenderme. Quiero mandarle un saludo especial a mi pueblo cubano en este 2020. Esperamos que la libertad llegue. Esperamos que las personas entiendan cuál es su objetivo, si queremos seguir viviendo como estamos o queremos un cambio. Yo creo que el 90% o más del pueblo cubano quiere un cambio. Esperemos que ese cambio llegue, que se unan todas las organizaciones de la oposición, que se dejen de boberías, como decimos los cubanos, así de estupideces, que se unan con el objetivo de luchar contra el gobierno cubano, que hay que sacarlo. Ese es el objetivo, no hay otro. Y organización objetiva, no nada de eso. Y, o sea,
no te escuché esa última parte, José, pero estoy muy de acuerdo contigo.
Con organización objetiva y que sepan identificar a los infiltrados que tienen dentro. ¿Entiendes?
Muy importante.
Y bloquearlo.
Así es, José.
Bendiga, mi pueblo.
Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas felicidades para ti. Gracias por estar siempre ahí, señores. Eso viene y muchísimo más viene aquí en El Revoltillo. Esto comienza ahora, señores. Último programa de la década, así que no se mueva ahí, que ya estamos de vuelta. Unos minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenos días, son las 10:30, es hora de información en Radio Martí. El subsecretario de Estado en Funciones para América Latina, Michael Cossack, ha hecho declaraciones a los diarios Miami Herald y El Nuevo Herald sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Cossack ha dicho que Washington mantendrá su política de máxima presión sobre Cuba en el 2020 y que se están finalizando nuevas medidas para reducir aún más los ingresos que fluyen hacia las arcas del gobierno cubano. Textualmente ha dicho Cossack: estén atentos, habrá más acciones destinadas a restringir sus fuentes de ingresos. Y agregó que se busca restringir la libertad de acción del gobierno hasta que cambie sus formas, lo cual es algo difícil de prever, dada su historia de 61 años, nada más que de represión y declive. Entre tanto, organizaciones independientes dentro de la comunidad LGBTI cubana envían a través de esta emisora de Radio Martí un mensaje en vísperas de Año Nuevo. El activista Navid Fernández es promotor de uno de estos proyectos.
Ante nada, mandarle un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos en este nuevo año, esperando que la dicha nos acompañe en las campañas que hemos estado llevando durante muchísimo tiempo a favor del matrimonio igualitario, o como se debería llamar realmente, que es la unión legal entre dos personas del mismo sexo, que hemos estado luchando durante mucho tiempo por lograr esta meta que todavía es una utopía para nosotros. Tratar que el nuevo código de familia, que debe ser aprobado en el año 2020, recoja por primera vez en la vida la autorización de la unión legal de dos personas del mismo sexo. Para nuestros hermanos de la comunidad LGBTI, este año que termina, por primera vez se logró el día 11 de mayo una reacción de nuestra comunidad a favor de la lucha por los intereses de nuestra comunidad cuando se suspendió la famosa conga de Mariela Castro de forma burda, sin dar explicaciones ni nada por el estilo, y cómo se concentró la comunidad para exigir los derechos de expresarse libremente por las calles de Cuba. Eso fue un hecho histórico. Esperamos seguir trabajando, esperamos seguir fortaleciendo las estructuras desde la sociedad civil para lograr un cambio dentro de la isla. Para todos, muchas felicidades en este año 2020.
En Irak, la situación sigue siendo difícil en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que Irán realmente orquestó un ataque contra la embajada norteamericana en Bagdad y que se le responsabilizaría por ello. La información con Michelle Saguet desde Washington.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump acusó a Irán de estar orquestando un ataque contra la embajada estadounidense en Irak, que se les responsabilizaría por ello y que esperaba que Irak usara sus fuerzas para proteger la sede diplomática. Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos, dijo Trump en Twitter. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos, expresó. El lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo habló a la prensa sobre el ataque estadounidense contra miembros de una milicia respaldada por Irán, que Estados Unidos responsabiliza de la muerte de un contratista norteamericano. Él dice que hay vidas americanas en peligro y que se tomó una respuesta decisiva. Por su parte, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, condenó los ataques aéreos norteamericanos. Según su oficina, el primer ministro describió la acción como ataque perverso e inaceptable que tendrá consecuencias peligrosas. Mientras tanto, centenares de manifestantes irrumpieron este martes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Los manifestantes consiguieron penetrar en la sede diplomática y quemaron parte del muro que la rodea, así como algunas cabinas y torres de vigilancia, mientras que los guardias de seguridad de la legación intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos, según informan agencias de prensa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y en Perú declaran el estado de emergencia en el norte del país por la caída de lluvias torrenciales. Los detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Intensas lluvias llevan semanas cayendo en el norte de Perú. Vendedores obligados a recoger a toda prisa los restos de sus puestos ambulantes, porque la fuerza del agua arrasa con todo a su paso por esta localidad de Cajamarca. Furgonetas incluidas. No importan los esfuerzos de los testigos por frenar su avance, la riada puede con todo. Y transitar por estas calles es demasiado arriesgado. La situación no mejora cuando llega la calma. Las tormentas dejan a su paso carreteras anegadas que cubren por encima de la rodilla y dejan coches atrapados. Casas sumergidas bajo una capa de agua y barro que ha provocado numerosos daños y que incluso ha obligado a tirar algunas viviendas que han quedado destrozadas. Y las familias que la lluvia dejó sin un hogar en el que poder pasar la noche.
Hemos llegado al final de este boletín informativo. En el control de audio, los dos Danilo Fuentes. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz.
Bueno, aquí estamos de regreso, estamos escuchando a este hombre que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 72 añitos, señores, músico, cantante español, Julián Granados, que, valga la redundancia, nació en Granada, fue cofundador de la primera mitad de los años 60 de un grupo que se llamó The Blue Angels y que después se convirtieron en nada más y nada menos que en Los Ángeles. Aquí está, Momentos. Sí, mis amigos, pues nada, antes de venir aquí al aire, estamos comentando acá algunos criterios, algunas opiniones de personas que nos han estado escribiendo en las redes. Tengo un amigo por acá que dice que, porque él sí respira, que Miami es una ciudad de odio, y me llama muchísimo la atención, me gusta, de alguna forma, escuchar ese tipo de criterios para ver, analizar un poquito y llegar a alguna conclusión. Tal vez estamos nosotros completamente equivocados y sí, nos hemos llenado de odio por acá, por Miami. Yo lo que le estaba contestando a él es sencillamente que yo, por lo menos mi experiencia, quisiera que me aclarara un poquito dónde está ese odio. Con esto que se ha develado ahora en los últimos tiempos, que es las disputas esto con los cantantes cubanos que vienen de Cuba, y están navegando en las dos aguas. A mí me parece que como cubano, como ciudadano del mundo también, yo creo que independientemente que se haya aprendido a vivir con la doble moral en Cuba, yo creo que no es correcto. Una cosa es que tú estés haciendo algo y la otra es que tú consideres ese algo que tú estás haciendo como correcto. Valga la redundancia o valga también la oportunidad, hoy... Miren ustedes lo que me pasó. Hoy abrí el periódico en la primera página del Herald hoy aquí y hay una foto de Manolín, el médico de la salsa. Muy bonito él sentado así en un sofá y son unas declaraciones que ha hecho Manolín fuertísimas. Se las ha cantado de verdad y a mí me gustó muchísimo el discurso de Manolín. Una vez más, es la segunda vez en los últimos meses que Manolín se la canta también a esta gente. Manolín dijo, ¿cómo se puede vivir en Miami y apoyar al régimen comunista de la isla? Que me expliquen, vivir en Miami no es solo éxito, dinero y fiesta, entraña también un compromiso moral con la historia y la realidad del cubano. Manolín dice que no se explica mucho las acciones de gente de zona, ni la de Jaila, ni la de Mauri Pérez, ni la de Seme Bueno, ni la de Buena Fe. Dice, estos tipos apoyan al régimen, pero quieren vivir lejos de ellos. Eso es una realidad real, como diría un amigo redundante él. A Mauri le ha dicho a su hijo, en declaraciones de él mismo, que venga a vivir a Miami. Tiene nietos que nacieron acá. No le dice, ven para acá, para Cuba. Este es el régimen que yo apoyo tanto, ¿no? Sino le dice, váyanse para allá. Este régimen es buenísimo, pero mira, váyanse a hacer su vida y su futuro en otro lugar, principalmente en Miami. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Quién está?
Muy buenos días, Cuba, y a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Jotoni?
No, Ahora sí me hiciste de 31, fíjate, porque decía, si no tengo a Bocur hoy, el último día del año, este día no es completo. Así que gracias por estar ahí, Bocur, por haber estado también gracias. Durante todo este tiempo, ¿eh? Sí.
Gracias a ustedes por aguantarme todo el año. Ya hoy es el último día de este año que los voy a ver. Ya empezó, señores. Oye, mi compadre, mira, primero le voy a dar muchas felicidades y que tengan un buen fin de año a toda esta gente en Cuba, a Yanela, a Leonil, a los Amazon, a toda esta gente que están allá pasando trabajo. So, lo único que les deseo que los pase lo mejor posible y a ver qué pasa este año que entra ahora, a ver si se acaba de caer esta gente allá. Pero bueno, imagínate tú, eso lo estamos diciendo los cubanos desde que empezaron a llegar aquí a Estados Unidos desde el año 60.
Bocur, no sé si tú coincides conmigo, yo creo que han pasado cosas en los últimos tiempos que no había pasado en esa época. Yo creo que recuerda una cosa, y esto quizás alguna gente dice, oye, pero eso lo venimos diciendo hace 60 años nosotros, de las primeras generaciones que llegaron acá, pero hace 60 años no existía lo que nosotros tenemos ahora. Hace 60 años yo nunca vi, por ejemplo, y ayer estaba pensando en esto, al presidente de Cuba, este llamado presidente de Cuba, Díaz-Canel. Así mismo, yo nunca había visto que llegara a un lugar y que la seguridad que tuviese al lado de él le dijera, no te bajes del Mercedes, quédate aquí porque esta gente te comen. Yo nunca había visto eso. Eso nunca se había visto en Cuba.
Eso estoy contigo. Sí, estoy, muchacho, 100% contigo. Sí. Y mucha gente que se ha levantado las voces, como mira, este mismo que te mencioné ahora, Otaola, una persona joven que es imposible que llegara con esa mente y está removiéndole el piso a toda esta gente allá, porque Otaola le ha removido el piso y hay miles y miles de personas que lo siguen.
Pero fíjate, no solamente, a mí lo que me llama la atención no solamente ha sido el magnífico y muy significativo fenómeno Otaola, porque yo creo que eso hay que llamarle un fenómeno. Este es un muchacho que levantó su voz acá en Miami. Lo que más me llama la atención y lo que más me gusta, que esto sí no lo habíamos visto anteriormente, es que tanta gente lo apoyen. Yo nunca había visto esa capacidad de convocatoria, no solo en los Estados Unidos, no solo en Miami, sino también en Cuba. Este tipo tiene una popularidad en Cuba que yo no quiero exagerar porque él es algo jodedor, como decimos nosotros, pero es un tipo que probablemente tenga más cariño en Cuba y sea mucho más popular que cualquier dirigente político de estos cubanos. Así que eso es muy peligroso para ellos, fíjate, cuidado.
Porque este hombre lo que ha hecho es que le ha removido la conciencia a la gente aquí y allá. Le ha abierto los ojos. Los ha guiado y diciendo, oye, mira, este es el camino. Como mismo dijo este muchacho que habló esta mañana, el camionero.
José.
Estoy con él también, con José, con él, con todo lo que dijo también. Es que ya hay mucha gente y aparte lo que le están enseñando a la gente mediante el internet. Oye, está pasando esto. Mucha gente se hacía los sordos y los ciegos, pero no sabían el significado de lo que hablaba la gente aquí. Oye, mira, está pasando esto, vamos a hacer esto. Y ahora es que están empezando ellos a abrir los ojos diciendo, bueno, sí, es verdad, los mismos de aquí que los de allá.
Por eso
con el movimiento este de enero.
El parón de enero. El famoso parón de enero.
El parón de enero, ¿cuánta gente ha dicho? Al principio de nada, eso no va a hacer nada. Y ya la gente está en eso ya también.
Así mismo es. Eso es, mira, lo que más me gustaría, porque este parón de enero es una iniciativa, una de las tantas iniciativas, yo pienso que es muy válida, que vengamos con 10 iniciativas, cualquiera es válida, pero a mí me encantaría, yo se lo documenté a él me preguntó si estaba de acuerdo con el parón de enero, yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que se haga pero que sume, ¿no? Pero siempre existen los debates y las controversias, si esto es efectivo, si aquella cosa de dejar que tu familia en Cuba pase hambre. A mí lo que más me gustaría, Bocur, es que ese parón de enero y de febrero y de marzo y de abril, del día que sea, no solo venga de aquí, de los Estados Unidos, sino que venga de nuestra propia gente en Cuba y nos diga, oye, mira, si paren por un mes, nosotros vamos a aguantar acá por un mes y vamos a poner esto de verdad picado aquí como debería ser, porque yo creo que eso, bueno, no podemos alejarnos de ellos que están allá, que además se la están comiendo difícil.
Precisamente ayer yo vi un video de un muchacho que está allá en Cuba, que es artista contendatario, porque el tipo está diciendo, oye, papá, estamos contigo de aquí, no manden un kilo más. No manden un kilo más.
Oye, como te tiene, así mismo, estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo, yo pienso que si me dices a mí cuál ha sido el mayor logro de nosotros como cubanos de este año, ha sido el cambio de mentalidad. Te lo digo así, y eso es un avance de que el otro cambio tan importante, el cambio político, el cambio social, está a la vuelta de la esquina. Fíjate si la información le hace daño a ellos, Bocú, perdóname. Hoy hay un periodista cubano, periodista independiente. Miren la noble causa que hace este hombre, tan simple como este, como esta. Este hombre tiene un noticiero por YouTube. Este tipo tiene una página de YouTube como la puede tener cualquiera en su vida, en el mundo, y hace un video una vez al mes. Bueno, la policía lo ha llamado y lo ha amenazado. Le dijeron que le están engordando una paliza. Mira tú qué
forma. Una paliza.
Porque le tienen terror. ¿Sabes qué le tienen? Esto es muy importante. Le tienen terror, pánico a la información. Punto. Créeme que ese es el telón de Aquiles de ese gobierno, es la verdad. La verdad que ya no pueden tapar, la han tapado durante 61 años porque han sido el monopolio.
Cualquiera en Cuba que te mande a ti una información y tú la pongas en YouTube o en Facebook, cualquier cosita que cualquier persona haga, hablando, haciendo algo de conciencia en contra de esa gente allá, van sumando y cuando vienen a ver, es el pueblo entero que está en esto.
Que yo pienso que lo decía.
El que se callaba, el que no hablaba y el que habla, porque ya hasta la gente que pertenecían al gobierno, que lucharon en la sierra, están hablando. Eso no se hacía antes.
Eso es un punto tremendo. Esta semana, te tienen loco aquí, Viñoli. Esta semana hemos dado dos noticias que a mí me han resultado muy interesantes. Una es de este hombre que tú te estás refiriendo, que es un combatiente del movimiento 26 de julio, que estuvo en verdad estuvo en batallas y en compromisos políticos más que Fidel Castro. Y el otro, y que se le ha revirado por una sencilla razón. Este hombre dice que está en la calle hoy en día, 61 años sacrificándose, y hoy está en la calle. Y el gobierno cubano no se preocupa de él. Y el otro fue una señora también mayor que fue fundadora, brigadista, fundadora del Ministerio de Educación, fue maestra durante mucho tiempo, también está viviendo sin techo hoy en día. Ese es el resultado de 61 años. Son hipócritas, es una mentira, es un gobierno lleno de mentiras. Y agarras ahora en los medios, y aquí es donde viene el fenómeno de Otaola, agarras al hijo del Marrero Cruz, el nuevo puesto a dedo más, primer ministro de Cuba, y tiene el hijo con unas fotos en un avión que cuesta 40 millones de dólares, uno de los aviones que le regaló Hugo Chávez a Fidel Castro, dándose la gran vida. Es una falta de respeto sencillamente, sin condolencias de ninguna índole, sin ni siquiera disimular un poquito en la época de Fidel Castro, que te decía, mira, no cuidado aquí, no saques a ninguno de nuestros hijos. Decía Lina que no dejaba ni siquiera que los hijos, los primos se conocieran o se vieran. Pero ya hoy esto es al descaro. Es decir, mira, que se tiren fotos, que la saquen en las redes sociales para que vean la buena vida que nos damos nosotros y el pueblo ahí sufriendo y siguen pidiéndole sacrificio. El último discurso de Raúl Castro fue que había que seguirse sacrificando después de 60 años.
¿Qué cosa, la pregunta del carajo. Oye, papi, bueno, un saludo y que feliz año nuevo para todos ustedes ahí y los de Cuba. Los quiero a todos.
Gracias, mi hermano, gracias. Y para mí, uno de los grandes placeres que me ha dado este programa precisamente es conocerte, Bocuri, y siempre estar ahí. Señores, termino con las declaraciones de... de Manolín, el médico de la salsa, porque yo creo que la, se las puso buena para pasar a otro y terminar este programa con cierta con cierto espíritu alegre y más esperanzador. Manolín dijo a Jaila, a Serrano, a Buenafé, a gente de zona, de Semer Bueno, a Mauri Pérez, escuchen bien, deberían de darnos las gracias, y esto estoy de acuerdo con él, porque les estamos haciendo mejores personas, sencilla y llanamente. Es muy fácil andar por la vida, con la, como muchos de los artistas en Cuba, con un oportunismo y una indolencia que insulta a cualquiera que tenga dos dedos de frente. Y les dice, es muy fácil andar así por la vida, pero también es muy indigno, le dice Manolín. Y termina con esto, y termino yo también con esto. Dice, ustedes deberían darse un respetón y no ir más a Miami. Tengan vergüenza, le dice. Miami es la capital del exilio. Y si no tienes lo que tienen los hombres para hablar de política en Miami, pues no los tengas tampoco para venir a ganar dinero acá, para venir a ganar lo que tu gobierno no te da en Cuba. Un aplauso para Manolín ahí, el médico de la salsa. Muy oportuno, señores. Vamos a refrescar un poquito por acá. Señores, hoy es víspera de Año Nuevo. Es un, siempre cuando aparece un año nuevo, una nueva fecha, es una fecha también para sentir un poco de esperanza, para hacerse nuevos planes. La gente hace resoluciones este año. Y hay algunas curiosidades que hemos querido, por lo menos para terminar un poco alegre esta mañana. Dice que la, una de las cosas curiosas de este nuevo año es que la celebración de la víspera, escuchen este, de Año Nuevo, no es nuevo, no es nada nuevo. Data de hace 4.000 años atrás. Los sumerios dice que ya celebraban el Año Nuevo. Miren ustedes, no sé si hay huellas de barbecue con la carne de puerco, no sé cómo celebraban los sumerios, pero celebraban el Año Nuevo. Hay una isla en el Pacífico, que Tonga, que es la primera isla en celebrar el Año Nuevo, la primera en el mundo que pasa el Año Nuevo. Y la última se llama Samoa, que es la Samoa Americana, también está en el Océano Pacífico, la primera y la última. Ahí está la frontera de las dos, los dos horarios. Y entonces, por lo tanto, usted puede pasar, si quiere, si tiene la oportunidad de viajar de una isla a la otra, pues puede tener dos fines de año. Va a Tonga, ahora temprano, que ya probablemente ya haya pasado el Año Nuevo, y entonces en la noche se va para el otro lado y tiene dos fiestecitas. Mira tú qué, qué cosa más bonita. La Noche Vieja es el día más popular, cuidado con esto, para los ladrones de autos. Dice que esta es la noche en la que más autos se roban, así que muchísimo cuidadito, ¿eh? Escuchen esto, 12.000, ese es el número promedio de niños que nacen 9 meses después del Año Nuevo. Yo soy un ejemplo de ello. Yo nací en el mes 9, en el septiembre. Quiere decir que esta es la fecha en la que más relaciones íntimas tienen los padres. Mire usted, bueno, el mismo Chocolate acaba de anunciar que tiene una niña. Miren ustedes.
No, los padres fueron después.
Los padres fueron después. No entiendo.
No son padres cuando tienen relaciones.
Ah, cierto, es verdad. Bueno, pero ya, tú eres padre en el momento que tú procreas. That's it. Aunque no haya salido, ya tú eres papá ya. Así que tenemos algo de Chocolate, porque bueno, vamos a escuchar algo de Chocolate bonito ahí.
Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes.
Gracias, gracias, queridísimo. Te lo agradezco, aunque tú no lo creas. Otro dato interesante, señores, 24% de los estadounidenses, escucha esto porque esto es para ti, mi querido Viñoli, 24% de los estadounidenses celebran en sus casas el fin de año, pero 12% se quedan dormidos antes de que llegue a las 12 de la noche. Un ejemplo de esto es nuestro queridísimo productor, estoy seguro de eso. El 45% de las personas hacen resoluciones de Año Nuevo, que dice que las más populares son bajar de peso, hacer ejercicio y ahorrar dinero. Pero solamente el 9% tiene éxito en esto. Sí, señor. Si usted se pensó en hacerse millonario, mira lo que le quedan son nada. Unas horitas nada más. La ciudad de New York es el lugar más popular para celebrar la víspera de Año Nuevo. Dice que más de 1 millón van a ver caer la famosa pelota en el Times Square. Y la tradición esta comenzó en Nueva York en el año 1907. Es una pelota inmensa de luces, ¿no? Que pesa nada más y nada menos que 12.000 libras, que le caiga en la cabeza eso. Más de 175 millones de personas lo miran por televisión, me incluyo, y 1.000 millones en todo el mundo se arrojan, 1.000 millones en todo el mundo, perdón, 1.000 millones en todo el mundo ven la famosa pelota caer desde New York. Se arrojan más de 2.000 libras de confeti sobre las personas en la calle. Tremendo business de los confeti esto en New York. En Miami tenemos una tradición más o menos parecida. Vemos, hay una naranja que sube, ¿no? Sí, una naranja que sube al sube o va, sube. La naranja aquí, la muy bonito también aquí. La famosa naranja, porque este es el estado de la naranja. En Rusia hay distintos tipos de tradiciones. Por ejemplo, en Rusia se escriben los deseos que usted aquí tiene y lo queman. Luego ponen las cenizas, escuchen esto, una copa de champán y se lo toman. No sé en qué sabe, a qué sabe el champán ese, pero es la costumbre de los rusos. En Suiza dejan caer helado en el piso. Esas son cosas. Nosotros tenemos la costumbre de por ejemplo, echar agua, un cubo de agua afuera para sacar las cosas malas. También tenemos la costumbre de salir con una maleta. Ahí está, el agüita. De salir con una maleta, dar una vuelta por la cuadra. No sé si recuerdan eso también. Quemar el año viejo, eso también es nuestro. Las 12 uvas, que esto tiene una tradición también, creo que en 1900, principios de 1900, dice que hubo una cosecha interesante en España, en alguna región de España, y tuvieron uvas que le sobraron. Fue tanta la cosecha, entonces a partir de entonces dijeron, vamos a repartirla de fin de año y se comen las famosas uvas. Los japoneses ven como una señal de buena suerte, escuchen esto, antes de que termine el año, pagar todas las deudas. Yo ahí sí, esa la paso con los japoneses.
¡Konnichiwa!
A mí, ese llamándome, ese es el del banco, llamándome. ¡Konnichiwa! Dice que en Escocia tiran un barril, escuchen esto, Escocia, los escoceses tiran un barril con fuego por la calle y dejan que corra el barril. Sí, eso limpia las impurezas de todo el barrio. También en Escocia hay una tradición que se llama el first footing. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera persona que entre a tu casa en el nuevo año, esa persona puede traer, depende de qué persona sea, puede traer buena suerte a tu hogar.
¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Dice que en París, a las 12 de la noche, la gente se besa y se abraza debajo de una rama de muérdago. Eso trae buena suerte y fortuna. Los franceses todo lo resuelven, ¿tú te has fijado? Todo lo resuelven con besos. La buena suerte es el beso, todo es beso. En Italia también se comen lentejas a las 12 de la noche. Yo creo que esto es una tradición también que hacíamos en Cuba. Recuerdo que mi mamá me hacía lentejas también. Y la carta, se escribe una carta y se pone debajo del plato de la lenteja. Si a usted le gusta practicar este tipo de tradiciones, pues practíquelo también. La lenteja es buena, como quiera que sea, a cualquier hora del día.
¡Hay tremenda hambre!
Sí, hay tremenda hambre. Sí. Puerto Rico se tira agua por las ventanas. En Dinamarca se rompen platos. En Perú tienen una tradición un poco agresiva, porque se fajan la gente para quitarse las riñas. Eso sería bueno aquí, bronquitas aquí normales, a base de puño, nada de matazón ni nada. Y la gente en Tailandia se arroja agua unos a otros. Eso es muy bonito también. En Austria, termino con esta, Austria es muy bonito porque es un espectáculo de fuegos artificiales y de confeti. Y la Filarmónica de Viena se reúne y cantan un concierto maravilloso de Strauss. Que creo que tenemos un fragmento de Strauss aquí, queridísimo Piñoli. Tenemos. Es Strauss. Mira, no me conocí esa pieza de Strauss. Pero bueno, señores, hoy 31 de diciembre de 1948, nació aquí en Boston, Estados Unidos, esta cantante estadounidense de R&B. Quien se dio a conocer internacionalmente durante la época del disco. Durante su carrera publicó 18 álbumes, recibió 5 premios Grammy y 17 nominaciones y fue una de las artistas de mayor éxito comercial en la historia, superando la cifra de 130 millones de copias vendidas. Hoy hubiese cumplido 71 años la grande Donna Summer. Y nos vamos, señores. Quiero dar las gracias. Gracias por este gran año que me han dado. Gracias a todos ustedes, nuestros amigos. Les deseo muchísimas felicidades, próspero año nuevo y cosas grandes. Todo lo que usted pida hoy, que se les cumplan. Eso es mi mayor deseo también. Y que nos veamos en Cuba muy pronto.
Open Gangnam Star. So let's